Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Seguimos hoy considerando la Iglesia antigua, o mejor dicho, el ser cristiano en medio de lo que era la Iglesia antigua. Estamos en la Iglesia imperial, nos estamos mirando en un espejo de larga data para ver cómo nos reflejamos con aquellos cristianos quienes decimos serlo en el siglo XXI. Nos acompaña el doctor Álvaro Pandiani. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? Saludo para todos y bienvenidos a la continuación de este segundo ciclo de Ser Cristiano.
Bueno, la Iglesia se encontró con un imperio romano que ya no era opositor, digamos, para llamarlo de alguna manera, sino que hizo ese matrimonio y abrazó la fe decididamente, al menos en los papeles, ¿no?
Sí, y vamos a tratar de continuar hoy viendo qué implicó para los habitantes del Imperio Romano en esos días en que Roma pasó a conceptuarse de esa fe, el ser cristiano. Bien, la primera etapa de este periodo, desde Constantino hasta el Edicto de Tesalónica, del cual hablamos el martes pasado, es un tiempo de favor progresivo para la Iglesia. Uh-huh. El fin de las persecuciones, del cual mencionábamos, no es sino el principio de una serie de privilegios progresivamente crecientes para el cristianismo. Cuando esa balanza del beneplácito imperial se inclina hacia la Iglesia, los ciudadanos del imperio, aquellos que estaban desprovistos de convicciones filosóficas o religiosas firmes, que seguramente fueron la vasta mayoría, ¿no?, ellos comenzaron a aproximarse al cristianismo. Aparentemente, Constantino deseaba que sus súbditos de todas partes del imperio abrazaran el cristianismo por propia convicción. Uh-huh. ¿No? Punto a favor de Constantino.
Claro. No obligar a nadie.
Claro. Entonces hay un periodo de algunas décadas, durante el siglo IV, en que la fe de Cristo es una opción religiosa legal, primera cosa de importancia, y tan válida como cualquier otra opción religiosa presente en el imperio, pero con el atractivo de contar con la simpatía del emperador.
Claro, no es poca cosa eso tampoco.
Y no era poca cosa en ese periodo que el hecho de que el ciudadano del imperio, o el súbdito del imperio, tuviera aún el derecho de usar su libre albedrío a la hora de hacer una decisión en materia religiosa. Uh-huh. Pero un libre albedrío que estaba ahora estimulado por cosas diferentes a aquellas que habían movido a entregar su vida a Cristo a personas como Pablo de Tarso, claro, luego de lo que había sucedido en el camino a Damasco, o por ejemplo Justino Mártir, luego de aquel encuentro que tuvo en la playa con un anciano que le habló de Jesucristo. Uh-huh. Es una historia muy linda de Justino Mártir, un hombre que había buscado en las diferentes filosofías y religiones del imperio, hasta que un día, caminando solo por una playa y cavilando sobre los sinsabores, las frustraciones que le habían dejado su búsqueda religiosa y filosófica, se encuentra con un anciano que le habla de Jesucristo, y este es el hombre del cual hablábamos el martes pasado, que fue fiel a Cristo hasta la muerte. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, está su apelativo Justino, mártir. Esas eran motivaciones muy diversas, muy distintas y distantes de las que ahora, en este tiempo de progresivo favor imperial hacia la Iglesia, tenían los habitantes del Imperio Romano para abrazar la fe cristiana.
El ser cristiano ahí ya cambió en el retrofondo que lo impulsaba.
Claro. ¿No? Si arrancamos mal, uh-huh, no vamos a andar bien. Lo que ahora impulsaba, o lo que ahora estimulaba la voluntad de la gente para hacerse cristiano, era el sol del favor imperial y la sombra del monarca como protección en un mundo muy inseguro.
Muy inseguro, claro.
Un mundo en el cual las invasiones externas y la inestabilidad interna amenazaban con desintegrar la civilización, y de hecho fue lo que sucedió. Nosotros uh-huh sabemos por la historia que eso fue efectivamente lo que terminó sucediendo. Volverse cristiano entonces era pasar a pertenecer a aquel grupo que disfrutaba del beneplácito imperial. Por lo tanto, podemos decir los tiempos de la entrega consciente a una doctrina centrada en una persona sublime, la persona de Jesucristo, que ofrecía perdón, purificación, que ofrecía exaltación a alturas de justicia, dignidad y santidad, parecen haber quedado atrás en forma definitiva. Se podría decir que el cristianismo del Nuevo Testamento había sufrido con el transcurso de estos siglos un proceso de enrarecimiento.
Mira.
Luego del edicto de Tesalónica del año 380, ser cristiano es una obligación, para los ciudadanos del imperio.
Es un cambio de Constantino a este, ¿no?
Claro. Para aquellos hombres y mujeres que hasta ese momento por libre voluntad no habían optado por la religión de Cristo, ahora se ven obligados a abandonar sus religiones, a abandonar aquellas creencias a las que adherían por tradición o por propia convicción, fuera el politeísmo clásico, greco-romano o los misterios orientales, que también pulularon mucho tiempo en el imperio. Las supersticiones ancestrales que acompañaban a muchas de estas religiones, los ritos a veces mecánicos pero visibles, en los cuales y en cuya vista estas gentes habían crecido y habían aprendido a poner su confianza. Los ídolos, fueran estatuas de bronce, de mármol o de lo que fuera, que para estas personas y ante sus ojos representaban a sus dioses, o eran sus dioses.
Claro, literalmente, ¿no?, para ellos.
Todo aquello que su cultura les había enseñado a creer, ahora debía cambiarse por una fe nueva a la que se tenían que entregar por compulsión.
Obligados.
Nos cuentan las crónicas de la época que multitudes de paganos inundaron las iglesias en ese entonces para ser enseñados en la religión cristiana. Esta clase de gente que se habían sido convertidas en cristianos a la fuerza, pero permanecían paganos de corazón, ya habíamos mencionado esto, serían los que formarían la mayor proporción de la cristiandad a partir de ese momento. Así como la caída del Imperio Romano a fines del siglo V, constituyó un punto de inflexión en la historia humana, ¿sí?, el pasaje de, como lo hablábamos también, de la Edad Antigua al Medioevo. Yo creo que de igual forma podríamos considerar al siglo IV como un momento, por lo menos un momento clave en la historia espiritual del cristianismo. Hay decenas de miles de personas que se conforman exteriormente a la fe cristiana. Sin embargo, esta transición no fue rápida ni fácil. Fíjate que fue más completa primero en las ciudades, por motivos obvios, ¿no? Mientras que los moradores de las zonas rurales permanecieron en el paganismo hasta una época mucho más tardía.
Claro.
La cristianización del pueblo, más allá de la aceptación nominal de la fe, indudablemente trajo de cabeza a muchos de los que en aquel momento formaban el elemento pastoral de la iglesia o sacerdotal. Ya en esta altura
les cambió totalmente la manera de evangelización, digamos.
Claro, imagínate enfrentarse a todos los habitantes, digamos, del territorio metidos en la iglesia porque los habían obligado, porque así tenía que ser, y bueno, ahora hay que enseñarles,
ahora somos todos cristianos,
enseñarles a ser cristianos, ¿verdad? Primero pensar en que estos elementos pastorales o sacerdotales eran cristianos para poder transmitir a su vez el cristianismo a estas personas que ahora eran impulsadas u obligadas a asistir a la iglesia.
Una cosa era atraer a la gente por voluntad propia, ¿no?, y otra traerla de esta manera.
Claro, traerlas a una obediencia formal a la doctrina cristiana, que aparentemente fue el objetivo, ¿no? Sí, usted cumpla. Otra cosa muy distinta es conquistar los corazones paganos, ¿sí?, para que no solo se llamen cristianos, sino que lo fueran auténticamente. Frente a este desafío, muchos obispos y presbíteros, que así se llamaba ese elemento pastoral o ya sacerdotal, ya llamado así, procuraron hacer la transición lo menos traumática posible. Lo menos traumática para la gente y para la propia iglesia, por la resistencia que aquellos que tenían firmes convicciones en otras fe o en otras religiones podían presentar. Entonces muchos de estos obispos y pastores llegaron a sustituir las fiestas paganas en honor de los dioses por fiestas cristianas en las mismas fechas o en fechas similares. Y ahí un ejemplo bien conocido del cual vamos a hablar en un momento más.
Muy bien, así está entonces el cristiano del siglo III, siglo IV, siglo V, enfrentando un contexto completamente diferente al que 500 años antes habían enfrentado los primeros cristianos, los discípulos y apóstoles de Jesucristo. Si usted desea opinar acerca de todo esto, puede ir a www.rtmuruguay.org, donde está el material que el doctor Pandiani ha desarrollado, El Ser Cristiano. Vaya allí, entonces, encuéntrelo y opine, por favor. www.rtmuruguay.org.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
Diálogos a contramano.
Conversión a la fuerza, es lo que nos planteaba Álvaro Pandiani, que sucedió entonces cuando el cristianismo se oficializó luego del edicto de Tesalónica, Álvaro.
Y estábamos hablando de esa transición que intentaron los pastores, digamos, los obispos, los sacerdotes de ese siglo IV, de esas postrimerías del siglo IV después de Cristo, transición en la cual, para hacerla no tan traumática, sí, sí. Empezaron a sustituir los antiguos dioses, sus fiestas, sus ritos, por fiestas cristianas. Uh-huh. Y mencionábamos un ejemplo que íbamos a dar, y que es muy muy conocido, y que es la implantación en Roma desde ese siglo IV, pero generalizado toda la Iglesia a partir del siglo VI, de la celebración de la Natividad de Jesús el 25 de diciembre, que es un tema del cual hemos hablado también en esta columna, ¿no? Ese 25 de diciembre, que era la fecha de nacimiento del Sol Invicto, una festividad que se celebraba, una festividad pagana, entendamos, ¿no? Que se celebraba en Roma desde mucho antes, y la víspera de Navidad, la Nochebuena, coincidiendo entonces con el último día de las Saturnales romanas.
Claro.
También tenemos que destacar que el desenlace lógico de una tendencia que estaba presente desde por lo menos finales del siglo II y ya a lo largo del siglo III, que se había iniciado con la veneración que los cristianos sentían por quienes habían muerto en las persecuciones. Bien, es decir, bien, aquellos cristianos que sobrevivían veían a quienes se habían mantenido con esa firmeza hasta la muerte, de la que tanto hablamos en este ciclo, con una veneración especial. Y a propósito de eso, podemos leer algo que está registrado en un texto antiguo que se llama El Martirio de San Policarpo.
Ajá.
Que nos dice: recogimos sus huesos, de mucho más valor que las piedras preciosas.
Ajá.
Para depositarlos en un lugar conveniente. Allí, en la medida que de lo posible, nos reuniremos para celebrar el aniversario del día en que Policarpo nació a Dios por el martirio. Así que aquí ya está en embrión ese valor que se le daba a los restos de los mártires, y que probablemente sea también lo que derivó en siglos posteriores en el culto a las reliquias.
Claro.
¿Sí? Las reliquias de los santos, los huesos, los fragmentos de cuerpo, fragmentos de los vestidos o de las ropas utilizadas quienes ante los ojos de los demás destacaban como especialmente consagrados o santificados a Dios. Y luego también lo que mencionan respecto a reunirse cada año, es decir, como está también en embrión el
la veneración,
claro, el celebrar un día para esa persona,
los difuntos, digamos, los santos difuntos,
o los santos, ¿verdad? Las fechas especiales para los santos, ¿no? Quizás podemos ver en esto ya en el siglo II que en forma embrionaria se va desarrollando en la mentalidad de los cristianos, de estos cristianos que cada vez entienden peor el Evangelio, lo que devendría luego en una práctica de culto que persiste hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, este desenlace es justamente que los cristianos adoptaron paradigmas o ejemplos de vida cristiana en personas ya muertas para mantener su recuerdo y para imitar su ejemplo. Es decir, como decíamos recién, personas, hombres, mujeres, a quienes estos cristianos sencillos, que muchos de ellos, la vasta mayoría, eran iletrados y además pésimamente adoctrinados.
Entiendo, sí.
Miraban como el modelo de cristiano al que emular, al que imitar. Pero también, y aquí se agrega otra cosa, los miraban como quienes, habiéndoles precedido la vida y habiendo triunfado a través de la muerte, estaban ya en el cielo junto a Cristo y, por lo tanto, por un lado, eran dignos de ser venerados, pues se lo veía como seres superiores.
Sí, sí.
Pero por otro lado, estos santos y mártires empezaron a ser vistos como aquellos a quienes recurrir. ¿Por qué? Porque en virtud de su vida de santidad y de los méritos derivados de esa vida de santidad, estaban más cerca de Dios, y esto es un malentendido del Evangelio que persiste hasta nuestros días. Y por haber sido humanos, estaban en condiciones de comprender las necesidades, los sufrimientos, las penurias y las debilidades de quienes todavía permanecían sobre la tierra. Esto distorsionó de una manera formidable el propósito de Dios en la encarnación de Jesucristo. ¿Cuál fue ese propósito, según el Nuevo Testamento? Participar de las mismas experiencias y limitaciones de los seres humanos.
Sí, sí.
Por ejemplo, fíjate lo que podemos leer en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2. Vamos a leer un poquito salteando versículos 14, versículo 15 y versículo 18, y luego algo que también está escrito en el capítulo 4, versículo 15 de la carta a los Hebreos, que dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, el que está en los cielos, pero fue un ser humano como nosotros y conoce nuestras debilidades, nuestros padecimientos, nuestras limitaciones, es Jesús.
Claro.
No otros, no necesitamos a otros, por muy santos o por muy ejemplares que hayan sido sus vidas cristianas. Pero además, la sustitución progresiva de Cristo por diversos personajes, que muchos de ellos eran de renombre regional
y respetables por cómo habían vivido,
claro, ¿no? Y que iban adquiriendo, por ser de renombre regional, iban adquiriendo sus lugares de identificación o santuarios.
Claro.
Y la fijación, la sustitución de Cristo por estos personajes y la fijación de fechas particulares para la celebración de cada santo en particular, evoca la persistencia de los antiguos dioses del politeísmo greco-romano.
Que subsistían a pesar de esa, claro, obligación, ¿no?
Claro, ahí está. Es una manera de hacer la transición, dejarles a estas personas sus antiguos dioses con otro nombre, con otro ropaje y con otro maquillaje. A estos dioses del politeísmo grecolatino se agregarían los del paganismo celta y los de otras religiones. Es decir, se les cambió el nombre, como dijimos recién, se cambió la historia de sus hazañas, las características de sus virtudes, y así se fueron erigiendo por todo el territorio del imperio y más allá como múltiples puntos de referencia religiosa para el habitante de ese imperio cristiano. Y bueno, digo, este rasgo se iría acentuando luego de la caída del imperio, ya a lo largo de la Edad Media, y realmente enrarecería el monoteísmo de la Biblia, ¿no? Esa, la adoración de un único Dios, ese monoteísmo del pueblo de Israel, el monoteísmo judío que sería heredado por la iglesia cristiana. Y sin que haya una disquisición que dan los teólogos entre la treia, que es la adoración a Dios, y duleia, que es la veneración hacia la Virgen y los santos, pueda realmente ocultar la persistencia cristianizada del paganismo que esto representa.
Es una manera de justificar lo que no se puede.
Lo que no se puede justificar. Entonces la compulsión al cristianismo, consecuencia del matrimonio entre la Iglesia y el Imperio, dio por resultado, a nivel individual, no un cambio radical fruto del desarraigo de las creencias idolátricas y su sustitución por la fe en Cristo, como era originalmente, sino una alteración superficial y nominal que era, como dijimos recién, un paganismo disfrazado. Bueno, en la próxima columna vamos a ver que esta moneda tenía, gracias a Dios, otra cara.
Menos mal, gracias a Dios que subsistió en medio de todo eso. Usted decía opinar de lo que es ser cristiano, justamente en esta época que estamos analizando con el doctor Pandiani, en la Iglesia Antigua, www.rtmuruguay.org. Estamos colocando todos los artículos que el doctor Pandiani está escribiendo al respecto para que usted pueda discutir con nosotros y opinar. www.rtmuruguay.org. Te esperamos, Álvaro, para seguir esta discusión en el próximo Diálogos a Contramano.
Ahí estaremos.
Diálogos a Contramano, una producción de Radio Transmundial.